desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Radio Bautista y desde el sur del Valle de Texas queremos saludarlo y darle una verdadera calurosa y muy cordial bienvenida a la transmisión de El Sermón de la Semana. Acá en nuestra congregación quiero presentar de esta forma, hermana Saldaña, yo sé que le cuesta ponerse en pie, no lo haga, pero todo el mundo la han visto entrar y le vimos y yo estoy muy contento de verle acá. La operación de la hermana Saldaña ha sido todo un éxito, se está recuperando bastante bien, muy, muy acelerada, y por ahí me dijo que si la hermana Carmen Sandoval se desanima para ir a Marruecos, ella quiere ir para allá, así que... Muy bien, le damos un fuerte aplauso, hermana Saldaña, me da mucho gusto verla, de veras, qué bueno verle. Y también nos visita por acá, dame nombre, ¿dónde está Amelia Cisneros? Queremos ver a Amelia. Amelia, ¿vienes con tu mami? Ah, tu mami ha sido una bendición para nuestra iglesia, ¿oíste? Nos llama cuando siempre hay algo para poder regalar. Hermana, usted no sabe lo mucho que ha sido de bendición a nuestra iglesia. Amelia, siéntete muy orgullosa de tener a tu mami. Te damos una bienvenida también a nosotros, a nuestra iglesia en esta mañana. Bien, la semana pasada comenzamos con una serie de dos sermones. Y déjeme explicarle el modus operandi de todo esto y la razón por la cual del sermón. Hace 12 años... se predicaron una serie de sermones que lo escucharon el grupo que existía pues hace esos 10, 12 años. Con el correr del tiempo, de 10 años para acá, sin exagerarle, nos hemos añadido a la iglesia más de 2.500 personas, han pasado por acá, que le han entregado su corazón a Cristo, que se han congregado. Pero esas personas no escucharon este sermón. Algunos de los que están acá sí lo escucharon. El problema está que no todos los que escuchamos llegamos a practicarlo o a distanciarnos o alejarnos de esas cosas, de esas prácticas que Dios no aprueba, esas cosas que Dios no está muy de acuerdo y no le gustan. Entonces queremos salvar a esta nueva generación porque es muy probable que haya algunos que hagamos esto sin saber que a Dios no le parece. Y otros que aunque lo conocemos y sabemos que a Dios no le gusta, no nos importa, lo seguimos haciendo. Dios permita que la palabra de Él pueda caer en buena tierra en esta mañana y que nos mantengamos lo más lejos posible de hacer estas cosas que ofenden el carácter de Dios. Vamos a ponernos en pie, tenemos un excelente tiempo para poder predicar la palabra y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Proverbios, que es nuestro texto base. Proverbios capítulo 6. El mensaje es la parte 2 de esas cosas que no le gustan a Dios. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Déjeme, por favor, leer el 16 al 18 y en el 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y todos en el 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, nos apena, nos preocupa que algunos de nosotros seguimos haciendo conscientes que son cosas que no te agradan, seguimos haciendo estas cosas que te disgustan. No queremos ser coleccionistas de fatalidades ni de miserias para el presente y sobre todo para el futuro. Manténnos, Señor, muy con corazones muy abiertos y con nuestra voluntad de hacer las cosas que tú apruebas. Bendice nuestras vidas. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es una pena y es una verdadera vergüenza que nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, las personas que conocemos a Dios, tengamos que ser expuestos, tengamos que ser exhibidos y tengamos que ser verdaderamente ridiculizados por aquellas personas que no conocen a Dios y nos digan, bueno, y no es que usted es cristiano, pues, ¿a eso va usted a la iglesia? ¿Es eso lo que le enseñan ahí a usted en su congregación? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Y hay gente que concluyen y se tiran un piscinazo de los buenos y dicen, ¿sabe? Para ser como él, para ser como ella, mejor me quedo así como estoy. Y verdaderamente que es una pena, ¿no?, que tengan que pasar todo este tipo de cosas. Y a menudo, como le digo, nos vemos expuestos, o a veces nos exhiben, aquellas personas que no profesan nuestra fe. Aquellas personas que no tienen la menor idea lo que es el cristianismo, el patrón de conducta, los valores del creyente. Y tengamos que nosotros ser ridiculizados y poner en entredicho, ¿no?, el Evangelio de Cristo y el cristianismo. El domingo pasado comenzamos con esa serie llamada Esas cosas no le gustan a Dios. Y son prácticas que muchos de nosotros muy fácilmente cometemos. Lo hacemos a menudo, lo hacemos a diario. Y algunos, sabiendo que estas cosas no son buenas, sabiendo que estas cosas no nos llevan a un buen puerto, algunos por ignorancia lo hacen, y otros, pues, simple y sencillamente porque no les importa qué es lo que opine Dios y qué es lo que piense Dios. Al fin y al cabo, así soy yo, así nací yo y así me voy a morir yo. Vimos la semana pasada que hay cuatro cosas, las primeras cosas que a Dios no le gustan: los ojos altivos. Especialmente para aquellas personas que se creen más de lo que son. Está esta figurita, aquí tenemos un menino, y el menino se ve en el espejo, pero se ve como un león usted. Y lo peor es que no se da cuenta que es un ínfimo menino. Esa es la realidad. Pero como él tiene ojos altivos, pero como él se ve de otra forma, y como él es muy jactancioso y arrogante y muy petulante, y lo que usted quiera, dice Dios, esas cosas a mí no me gustan. Tal vez a nosotros, el garbo, ¿no? Esa vanidad, la que alimenta el ego, ¿verdad? De tener ese complejo de superioridad y querer toda la vida ser y sentirnos mejor que los demás. Dice Dios, no. Esas cosas a mí no me gustan, esas cosas yo las desapruebo, y esas cosas son las que dice Dios, que Dios ve de lejos al altivo. Y concluíamos la semana pasada que todo este tipo de prácticas, lo único que van haciendo, probablemente alimentan nuestro ego, pero lo único que van haciendo es alejando y alejando a Dios de nuestra presencia. La lengua mentirosa. ¿Por qué, pues? ¿Por qué tenemos que hacerle honor a la persona que fue la que primero mintió en la historia? El diablo, la serpiente. Por eso Dios en su palabra quiso poner allá por medio de Juan en el Evangelio, y donde Cristo denunció abiertamente a los fariseos y le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque ustedes lo que quieren hacer es la voluntad de su padre el diablo. Porque él es mentiroso y él miente desde el principio. Él es padre de toda mentira. Nosotros nos jactamos y probablemente por quitarnos un golpe o por salir de aquí o por salir de allá, mentimos. Mentimos en el gobierno, mentimos por las estampillas, mentimos por el housing, mentimos en el trabajo. Ya matamos como 5 veces a la abuelita porque llegamos tarde al trabajo. Y que, es que me llamaron, me cayó un telegrama. Ya telegramas ya no existen, hombre. Se encanta mentir. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y habíamos dicho que no era necesario ni siquiera tomar una Glock, o una Browning, o un cuerno de chivo, o un arma de esas de alto calibre para poder asesinar a alguien. Esto muchas veces, sin darnos cuenta, lo cometemos aquellas personas que tenemos una cierta cantidad de poder en nuestras manos. Comenzamos siendo el janitor, comenzamos siendo el bellboy, ¿verdad? El pasapapel, el conserje, como el conserje de la empresa, y ahora, como soy la jefa y como soy el jefe, y hoy tomo la libertad de tronarle el dedo a todo el mundo y usted no sabe quién soy yo. Porque yo tengo la facultad de ponerlo a usted de patitas en la calle. Son cositas que dicen, no, hombre, no se te olvide que también arriba de ti hay otra persona. No prives de alimentos, no dejes que esta familia deje de poner la comida en la mesa de su familia. Y por último, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquella persona que solamente estamos pensando en maldades. Aquella persona que toda la vida estamos fraguando, estamos maquinando cosas para perjudicar al vecino. Aquel cuate nuestro de allá de Tabasco no ha de dormir, hermano, ¿viste? Solo pensando maldades. Y lo peor es que dicen que es cristiano, imagínate, señor. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. O sea, pensando cómo voy a dañar, pensando cómo voy a perjudicar, pensando cómo voy yo a embaucar a una persona. Y estas cosas no las aprueba Dios. Y vamos a concluir nosotros en el día de hoy con las tres restantes. Una que dice en el capítulo 6, versículo 18, la parte B, dice, los pies presurosos para correr al mal. Quiero comenzar con esto. Hermano, por favor, no se meta en el lugar a donde usted no lo han llamado. Yo tengo un estilo, no sé si es el bueno, si es el correcto, si es el mejor, no lo sé. Pero me ha funcionado. A mí, si no me invitan, a mí si no me participan, a mí si no me comentan, a mí si no me exponen, yo no me meto. No, suficientes problemas tengo y que todavía no los he llegado a resolver, con tratar la manera de meterme en la vida a resolver los problemas de otros cuando no he tenido la capacidad de resolver los míos. Los pies presurosos. Hay gente que le encanta estar metido, sufriendo, sintiendo y experimentando calenturas y fiebres ajenas. No participe en pecados ajenos. No haga contubernios. No, le estoy diciendo esto porque al final le voy a mencionar a usted un versículo donde dice, no cometa estas cosas para no añadir desgracias al futuro. Ya suficiente con lo que tenemos. Si ya con los problemas que tenemos no nos dejan ver claro. No dormimos en paz. Y todavía querer acumular más para el futuro. Por favor, existen citas. Le voy a decir algo. Si aquí dice que Dios detesta, le hace fuchis, que Dios repudia los pies presurosos para correr al mal, le voy a decir algo. Existen algunas citas en la vida en las cuales a esas es mejor llegar tarde. A esas sí, pero no a la iglesia. Ya le voy a explicar para qué cosas debe usted ser, pero pilas, oye, ponese las pilas. Existen algunas citas en las cuales es mejor llegar tarde o mejor no llegar. Y llegar ya cuando todo pasó y llegar cuando todos se fueron por su lentitud. Hay dos familias, no, creo que tres se fueron para San Antonio la semana pasada. Y llegaron dos de ellos el día miércoles a mi oficina. Se metieron a platicar. ¿Qué pasó, pastor? Uno que me dice, Patol. Ajá, me dijo que me había traído una gorra de San Antonio. Entonces, ¿qué tal, pastor? Bien, y fuimos para San Antonio. ¿Qué cree? Me dice, así como habla él. Fíjese que 2 horas, me dijo, para entrar a SeaWorld. Y no, eso no es nada, pastor. 1 hora y media para montarnos en un juego. ¿Y saben qué pensó mi papá y mi mamá? Si estuviera el pastor aquí, dice, ¿verdad? ¿Quién ha hecho 2 horas de cola para entrar a la iglesia? Bueno, son los hermanos que vienen de Matamoros. ¿Quién ha hecho? Oiga esto, ¿a cuántos de nosotros hemos estado esperando afuera para que abran las puertas? ¿Por qué esa mala costumbre? Mala y muy mal concebida costumbre de meternos en los negocios. Ahí sí que, como dicen los gringos, it's none of your business. A veces nos gusta meternos en la vida de los demás. Hay un choque, hay un accidente, algo se corre, todo el mundo va corriendo para allá. ¿Sabe usted para qué sí debemos darnos prisa? Y debemos de ser lo opuesto, la antítesis, o lo opuesto es la liebre. A esas cosas es que ponemos nosotros agilidad. Darnos prisa para venir a la iglesia. Levántate, báñate, arréglate, afeítate, peínate, vístete. Vamos, vámonos, vamos a la iglesia, porque vamos a llegar tarde. ¿Sabe usted que el día viernes vamos a terminar de leer la Biblia? Nos ha tomado más de 18 años y pico para leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cada culto que hemos tenido, hemos leído un pasaje, y el domingo de la otra semana ya comenzaremos con Génesis. ¿Sabe usted que muchísimas personas del culto a las 10, y del culto a las 11:30, y del culto a las 7 de la tarde, que nunca han leído con nosotros toda la Biblia? Porque nunca alcanzan a llegar a la hora de la lectura. Muchísimos que ni siquiera cantan el primer canto. Le voy a decir una cosa. Si así, en su trabajo, ¿qué cree usted que hubiera hecho su jefe? ¿Qué haría su jefe? Con esa desplicencia, con esa forma tan dejada, con esa forma tan indiferente. El culto no comienza a las 11:45. El culto no comienza a las 12 del mediodía. Si quiere, lo movemos a la hora más conveniente para usted. Si gusta, lo movemos a las 12. Seguro que viene a las 12:20. Qué mala costumbre tan pésimamente concebida. Y dice Dios que Dios detesta los pies presurosos para correr a las cosas del mal. Mejor démonos prisa para ir a la iglesia. Démonos prisa para correr al altar cuando el pastor, cuando el predicador, cuando el evangelista, cuando el expositor de Biblia haga el llamado para que usted acepte Cristo, aunque se quede su vecino y la persona que está atrás de usted, dése prisa, levántese de su silla y pase al frente para reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Dése prisa para obedecer a Cristo. Testimonio del día viernes. Se acerca conmigo una pareja con una historia muy linda. Una historia de cristianismo puro, una historia de romanticismo muy bonita, de esas que se ven en las novelas. El hermano trabajaba en Filipinas. Le presenté al hermano John Molina, este hermano. Se llama Luis Perales. Y le digo yo, ¿cómo no te pusieron José? Le dije, pues ya me han llamado José Luis Perales también. Y este hombre tiene un contrato y trabaja con los generadores de energía en Filipinas. Y lo sacan de Filipinas y lo mandan a Guam. Lo sacan de Guam y lo mandan a Hawái. Lo sacan de Hawái y ahora va para el Estado de Nuevo México. Es un cerebrito en esas cosas de generadores de energía para los estados. Entonces, estando allá por mucho tiempo, y su esposa, la distancia empezó a haber problemas en casa, ¿no? Y viene ella y se conoce con una familia de la iglesia, le traen a la congregación, la muchacha se convierte, vienen sus hijitas. Ella viene y le dice, mi hijo, fíjate que hoy acabo yo de ir por primera vez en mi vida a una iglesia evangélica. ¿A qué iglesia fuiste? Le dijo. Fui a la iglesia bautista y dice que él se cayó. Le digo, fíjate que a una iglesia bautista en Matamoros, yo fui, le digo, por muchos años llevado por mi abuela. Cuando él regresó, le digo, quiero que por favor las niñas no vayan al aeropuerto. Por favor, yo voy a ir a la iglesia. Y cuando él regresó de Filipinas hace 3 meses, las niñas corrieron a abrazarlo. ¡Papi, papi! Dice que la mejor escena en su vida es haber visto a su esposa y a sus hijas en la iglesia. Ellos ya se fueron de aquí de Bronzeville. Me dice, pastor, nos queremos ir. Tengo un contrato que no sé cuánto va a durar. No sabemos si vamos a regresar para acá, pero queremos irnos bautizados. Y los dos se bautizaron el día viernes aquí en la noche. Dese prisa para esas cosas. No espere. No trate la manera de dejar las cosas para después. Dese prisa para obedecer a Dios en lo que usted siente o en las áreas que todavía usted y yo no le hemos podido corresponder a Dios. Yo no tengo ningún problema. Yo siempre he creído, y lo voy a mencionar hoy en el mensaje de la tarde, yo no dudo de que Dios nos ame. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no dudo de eso. Lo que dudo es si nosotros lo amamos a Él, como dice la Biblia, que nosotros lo amamos a Él, ¿porque qué? Porque Él nos amó primero. A veces no sabemos corresponder. Yo no dudo de la capacidad de Dios de podernos contestar y respondernos y darnos a nosotros lo que le pedimos. Yo no dudo de eso. Dudo de que podamos nosotros hacer frente y corresponder el favor que Dios nos ha hecho. Démonos prisa para servir a Dios. No pase mucho tiempo sentado, hombre. No desperdicie su tiempo. La mejor inversión de su vida es poderle servir a Dios. Esas cosas sí valen la pena, que nosotros nos pongamos pilas y que podamos ser rápidos. Pero también otra cosa que a Dios no le parece. En el capítulo 6, versículo 19, la parte A, dice, el testigo falso que habla mentiras. 19a, dice, el testigo falso que habla mentiras. Mentir en sí ya es un problema. Mentir en sí ya es un grave error. Mentir en sí es ya un pecado, y todavía aún mucho peor cuando nosotros somos falsos de una testigos de una mentira. Mentir es malo, pero estar al lado de los que mienten y hacer contubernio y venir yo y claro, yo soy testigo, sí, yo lo di, no, aquí estaba conmigo, no, él me llamó, no, él no traía en el maletín eso que usted dice, era rinzo. Solo por salvar. No se preste, oiga esto, no se preste ni nos prestemos para ser testigos de algo injusto. Si alguna vez en la vida nosotros vamos a abrir la boca, si alguna vez vamos a poner a funcionar estas dos quijaditas, ¿verdad?, que Dios nos dio, el maxilar inferior y el superior, y si algún día vamos a utilizar nuestra boca, que sea para algo bueno, abrámosla para decir la verdad. No se venda, ni por caro, ni por barato, ni por nada, para poder perjudicar, para dañar y para poder lastimar a otra persona. Esas cosas no le gustan a Dios. El testigo falso. Mire lo que le sucedió a Judas. Vea lo que le sucedió a Herodes. Vea la vida, el repudio que la gente tuvo contra Poncio Pilato, porque no quiso defender a Jesús. Ve a todas aquellas personas que le dieron la espalda, que traicionaron a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas dice que Dios aborrece. Pero hay una, y con esta yo me voy a quedar, porque hay una definición de una palabra que se llama abominación. Si la Biblia dice que son seis cosas las que aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, le voy a decir. Vea conmigo la definición de la palabra abominación. ¿Qué es abominación? Es algo asqueroso. ¿Qué es abominación? Algo que es detestable, algo que es repulsivo y algo que es de condenar. ¿Qué es entonces esto? En Proverbios capítulo 6, versículo 19, la parte B. ¿Qué es lo que Dios considera como detestable, como asqueroso? El que siembra discordia entre hermanos. Yo quiero presentarle algo en esta mañana. Si el pasaje de Dios nos dice que acabamos de leer, si el pasaje de la palabra del Señor que acabamos de mencionar dice que seis cosas son las que aborrece Él y aún siete abomina su alma, es decir, que esta es la peor de todas. Es una abominación ser instigadores. La palabra discordia es incitar. La palabra discordia es provocar. La palabra discordia es poner a pelear a los hermanos. Es tirar la bomba y esconder la mano. Es decir algo y decir yo no fui. A mí que me pregunten y a mí que me esculquen. Cuando yo veo esto y me quise ir al diccionario porque no quería quedarme solamente con los dos conceptos o con los dos sinónimos que yo conocía de abominación, que es algo detestable y algo sumamente digno de toda condenación. Pero por ahí aparece que también es detestable, asqueroso, repulsivo. Quiero decir algo. Nada de esto queda impune. El daño que usted haga, la forma que usted empiece a fraguar, la forma en que usted empiece a maquinar con su mente y la forma en que usted quiera venir y poner a pelear a aquel, eso es considerado como ser un instigador. El apóstol Pablo... Si gusta, venga, no me pierda de vista Proverbios porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo, por favor, en la primera carta del apóstol, segunda carta, perdón, del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. El apóstol Pablo vivió esto. El apóstol Pablo sufrió en carne propia esto. El apóstol Pablo experimentó el ser víctima de personas que lo habían dañado, que lo habían perjudicado y que lo habían, en realidad, malinformado. Él sabe, él vivió en carne propia todo esto. Pero cuando el apóstol Pablo escribe, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, él menciona no solamente el nombre de la persona, el oficio de la persona, sino que también el daño que le hizo a esta persona. Y vea usted cómo concluye, y vea usted a dónde aterriza el apóstol. Y dice, en segunda de Pablo a Timoteo 4:14-15, dice, Alejandro, lo menciona por nombre, Alejandro el calderero, le da el oficio que tenía. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha causado muchos males. Pero yo sé que muchos de nosotros, lo primero que se nos pasa, antes de leer la parte final del versículo, a muchos de nosotros lo que nos pasa es querernos desquitar. Amona queriden. Yo no estoy pintado. Yo no soy tonto. A mí no me van a ver la cara. Hoy vas a ver con quién se metió. Y expresiones así, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque nuestro carácter, nuestro temperamento nos traiciona y este es el momento de fight back. Hoy sí. Es que tocó el botón del Kremlin. Levantó el teléfono rojo. Eso no se lo permito, esto no se lo torero, esto no se lo paso. Ah, ¿sabe usted qué hizo Pablo? Dice Pablo en el 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabe usted por qué Pablo entendía todo aquello que se escribió en Hebreos? Que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que Pablo sabía lo que dice la epístola a los Hebreos, donde dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no, ¿para qué me voy a quitar? ¿Para qué me voy a manchar las manos? ¿Para qué yo me voy yo a rebajar? No, hay que el Señor, porque como el Señor es justo, el Señor le pague a quien, a este Alejandro el calderero, que me ha causado muchos males, que le pague conforme a sus hechos. Cuidado, hombre. Trate la manera, no se inmiscuya en nada, hombre. Mire, es mejor decir, aquí corrió, que aquí quedó, hombre. ¡Aléjese! El apóstol Pedro también dijo, y más adelantito, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Pero hay gente que, es que estamos, pero, habidos, ¿verdad? Y es aquella cosa, es que no se lo voy a permitir. ¿Dónde está? ¡Déjeme entrar! Es que me tiene que... Y hay gente, ¿verdad? Que, es que, a ver, me voy a ir, pero con el gusto de haberle dicho sus tres cosas. ¿A qué? Vea lo que dice, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. Vea lo que dice. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. ¿O por qué? O por entremeterse en lo ajeno. Mire, voy a empezar a preparar algo. Hace muchos años yo conocí a alguien en un país del mundo que en la iglesia le llamaban Don King. ¿Usted sabe quién es Don King? Don King es un promotor de peleas. Don King es Don King Productions. Él promovía la pelea de Muhammad Ali con George Frazier, con George Foreman, con Larry Holmes, y él promovía peleas. Y él estaba al lado, oh Mike Tyson, only in America, only in America. Iba para México, Julito, Julito, I love Mexico, Julito. Hipócrita, el viejo. Y después no era suficiente con Julito, sino que ahora con Mayorga, el de Nicaragua. ¡Oh, I love Nicaragua! Dame la figura de los hipócritas. Ese es un promotor, pone a pelear a la gente. Déjame decir una cosa. Los hipócritas se alimentan del chisme. Se desnutren de envidia y se mueren sin amigos. Se lo voy a poner bien clarito. ¿Sabe usted por qué hemos alejado a buenos amigos? Por chismosos. ¿Sabe usted por qué hay gente que no se junta con nosotros? Porque somos lengua larga. ¿Sabe usted por qué hemos alejado a buenas amistades, a personas que Dios nos ha traído para poner de nuestro lado? ¿Por qué? Porque no controlamos ese pequeño musculito que se llama lengua. Hoy con aquí, hoy con aquel. Le voy a decir algo. Yo la primera vez, antes de venirme de ilegal de Guatemala para los Estados Unidos, yo conocí Chiapas en un lugar que se llama Tapachula. Y hoy que vinieron los muchachos de aquí de Sahuesquí, les dije, yo conocí Tapachula, toda la central camionera, donde comienza el tren y todas esas cosas de la bestia ahí en Oaxaca y todo eso. Pero yo conocí Tapachula, Me recuerdo que íbamos con mi cuñado, unos amigos de una ciudad que se llama Retaluleu, mi hermana y uno de mis sobrinos. Y fuimos a una pelea de gallos. Y en esa pelea de gallos yo vi por primera vez cómo, porque en Guatemala no hay esto, pues o no, los gallos se mueren de hambre, que vamos a tener pelea de gallos ahí nosotros en Guatemala. Entonces, y vi cómo amarran las navajas. Pero vi algo terrible. El gallo es muy quisquilloso, ¿no es cierto, Luis? Entonces empezó con sus alas y con todo a patalear. Y en lo que le estaban poniendo, por eso es agarrado por uno y sujetado por otro, y el otro le está poniendo. Algo pasó que el gallo se soltó y ¡zas! Le cortó el dedo a una persona. A la persona que le estaba poniendo la navaja. No amarre navajas, hombre. Yo antes eso lo había visto y todo el mundo así como lo que acaban de decir. Yo vi esa película del Tagur y cierre las puertas, señores. Yo mismo voy a apostar. Tú giro patas chorreadas contra el mío, el águila real. Esa película de pelea de gallos y aquí, y que un día el gallo voló y le voló a Macarena, creo que se llamaba el señor ese, ¿verdad? Ese Macarena. Y le voló la yugular. No amarre navajas, hombre. No sea promotor de peleas. No ponga a pelear a la gente. Manténgase alejado, le voy a explicar por qué. Se puede herir usted mismo. Suficiente con las desgracias. Suficiente con la vida que llevamos. Suficiente con los problemas que tenemos. Le voy a explicar por qué. Proverbios 19, y con esto terminamos. Proverbios 19 y el versículo 19. Después no se queje. Por favor, después no llore y venga haciéndose la víctima. Es que yo no sabía. Es que yo no sé por qué me pasan todas estas cosas. A saber, ¿por qué estoy pagando yo esto y hasta cuándo voy a pagar yo esto? Hermano querido, con usted hemos caminado, hemos peregrinado, con usted hemos pasado muchas partes en el desierto, hemos estado en muchos oasis, hemos estado con ustedes en las buenas, hemos estado con ustedes en las no tan buenas. Por favor, hermano, nos conocemos, somos una familia, sabemos de qué pata cojeamos todos. No empiece a coleccionar desgracias para el futuro hoy. Para el futuro. Proverbios 19. Versículo 19, vea lo que dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá. ¿Qué dice? No, hombre, si suficiente con lo que ya tengo, suficiente con la cosa que estoy pasando y que estoy viviendo, para que todavía venga yo y empiece a coleccionar cosas nuevas. Todas estas cosas que hemos visto y que hemos aprendido no le gustan a Dios. Deslindémonos, alejémonos, separémonos de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Empecemos a hacer aquellas cosas que Dios siempre avala, porque son las cosas que nos van a permitir a nosotros mantenernos cerca de Él. Inclinamos nuestro rostro, oramos a nuestro Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. ¿Nos creerías que nosotros no conocíamos esto, Señor, y que por eso hemos estado metidos, involucrados en todo este tipo de prácticas que a ti no te agradan? Señor, nos declaramos inocentes, pero también aquellos que ya lo habíamos leído de antemano, aquellos que ya habíamos escuchado esto hace mucho tiempo, no tenemos ninguna excusa. Solamente pedirte perdón por reincidir en querer hacer cosas que están totalmente alejadas de tu gusto, cosas que te son detestables, cosas que son asquerosas para ti. Mi Dios, bendice nuestra iglesia. Sabes que somos una familia. Esto se puede, se palpa, se respira en los convivios, en los compañerismos, en los cumpleaños, en las fiestas. Somos una iglesia bastante unida. No permitas que nada ni nadie nos quite esto. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.